Es complicado, pero al menos vamos a intentar explicarlo. ¿De qué hablamos? De esa propuesta del Ministerio de Educación de dar lo que se llama perspectiva de género a las matemáticas. Aparece en el borrador del Real Decreto del Currículum, que se refiere a esta materia, que deberán aprender los niños de entre 6 y 12 años con esa llamada nueva ley CELA. El Gobierno dice que quiere fomentar ese aspecto en asignaturas también como las artes escénicas, la educación y eso, y las matemáticas. Queremos ahondar un poco en ello, con ello, con una profesora, es Beatriz. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres docente de matemáticas, de secundaria.
Sí,
¿dónde impartes clase?
Sí, de matemáticas en un instituto de Valencia, vamos, soy catedrática de matemáticas, sí.
¿Qué incluye este borrador, que creo que estáis leyendo tú y muchos profesores como tú, y qué aspectos recoge que hasta ahora no se recogía?
Bueno, pues en primer lugar yo quiero agradeceros, ¿verdad?, la oportunidad que me dais de opinar sobre esta materia, porque la verdad los profesores que estamos a pie de aula, como se dice coloquialmente, pues sí, no tenemos ocasión, ¿verdad?, de pronunciarnos sobre estas modificaciones normativas. Y también quería decir que, bueno, este titular ha sorprendido a muchos lectores, pero que no se trata de una serpiente de verano, ni mucho menos. Esto no es una ocurrencia más veraniega, sino que responde pues a una estrategia perfectamente diseñada que está conforme con el planteamiento de la LOLOE, de la ley CELA, de la antigua, digamos, el nombre de la antigua ministra de Educación, que sabemos que es una ley que, bueno, se tramitó en plena pandemia, sin contar con los miembros de la comunidad educativa, y que tampoco contó con el dictamen del Consejo de Estado, dictamen que no es preceptivo, pero todas las demás leyes orgánicas de educación pues nos han saltado ese control democrático. Entonces, repito, esto no es una ocurrencia, sí que es verdad que sale en verano, cuando los profesores, bueno, antes estamos de vacaciones y esto impide la movilización. Pero bueno, ciñéndome a tu pregunta sobre qué nos ha parecido, pues la verdad es que a mí personalmente me parece un despropósito. Yo ya, pues como he dicho, más de 30 años ahí a pie de aula y de intentar resolver los problemas, que son bastantes,
le iba a preguntar
a nuestros centros educativos, pues no, esta no es la mejor manera de afrontarlos.
Beatriz, usted que me dice que lleva mucho tiempo a pie de aula,
sí,
a ver, ¿cómo se da perspectiva de género a chavales de entre 6 y 12 años que a lo máximo que llegan, creo que en sexto de primaria, es a terminar de hacer una raíz cuadrada, además de las operaciones básicas como la suma, las restas, multiplicaciones y divisiones? ¿Cómo se come esto?
Pues por eso, si fuese simplemente una ocurrencia, diría, bueno, pues esto es una butad que recuerda, pues hay un capítulo de los Simpson, que si los oyentes han tenido ocasión de verlo, en que ahí pues distribuyen las matemáticas en esa escuela que aparece en la serie entre los chicos por una parte y las chicas con colorines, globos de colores, en fin, realmente un despropósito. Si nos habla de que las matemáticas tienen que tener, y estoy leyendo aquí, en fin, lo que se ha filtrado en los medios de comunicación, pues un sentido socioemocional para ayudar a los alumnos, gestionar los sentimientos. En fin, lo más sorprendente es que dentro de lo que son las matemáticas, que son las ciencias exactas, las ciencias duras por antonomasia, se habla de que va a haber un saber básico, que es el saber socioemocional. Y se nos habla pues de que tiene que desarrollarse las destrezas para reconocer las fuentes del estrés, desarrollar las resiliencias. Se nos habla de cosas como que resolver problemas de matemáticas debe ser una tarea gratificante. Entonces, concretando, nosotros, vamos, yo personalmente, en fin, cuando planteo un problema, la mayoría de los alumnos dicen, no lo entiendo, pero eso a los 5 segundos antes de terminar de escribir. ¿Y qué ocurre? Que no están acostumbrados a concentrarse, no están acostumbrados a estudiar las matemáticas. Muchos alumnos dicen, no, si la matemática no hay que estudiarla, y es todo lo contrario, se necesita un proceso de pensar, de reflexión, y por supuesto, cuando terminan ellos, en fin, ese proceso, los pocos que lo hacen y consiguen la solución, les resulta muy gratificante. Pero evidentemente estas palabras como que hay que reconocer las fuentes del estrés, desarrollar la resiliencia, no lo vamos a conseguir si vamos a dar aprobados generales, que es lo que está presente en esta nueva ley CELA.
¿Qué es lo que subyace?
Esto es lo que subyace, o sea, la perspectiva de que el repetir estigmatiza al alumno, que es lo que dijo hace poco nuestro ínclito ministro de Universidades, Manuel Castells, que dijo que condenar a los alumnos por un suspenso es algo elitista y que machaca a los de abajo. El bachiller a la carta, tienen que saber los lectores, que los oyentes, perdón, tienen que saber que se puede aprobar ya, se va a poder aprobar el bachiller con un suspenso. ¿Esto qué pasa? Pues supone una bajada de los niveles educativos muy, muy importante. Y después otra cosa que a mí me llama especialmente la atención es cuando dice que los contenidos memorísticos tienen que perder peso. ¿Pero qué contenidos memorísticos hay en matemáticas en estos momentos? Si los alumnos de primero de la ESO, y no estoy exagerando, llegan de primaria sin saber la tabla de multiplicar, si los alumnos de bachillerato, de primer bachillerato, desconocen la mayoría, no voy a decir que todos, la fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces, realmente el nivel de matemáticas pues ha bajado mucho. Yo tengo, vamos, si se me permite la ocasión, sí, pues aprovecho para decir que soy autora de un libro que se llama Esta educación es una ruina, de la editorial Sargantana, que lo he publicado a principios de este año. Y bueno, el título ciertamente revulsivo, Esta educación es una ruina, la propagación de los principios loxianos en la nueva normalidad post-COVID-19, se llama el subtítulo. Pero al contrario, yo quiero lanzar un mensaje optimista. O sea, la situación es mala, ¿eh? Los niveles educativos han bajado, el informe PISA del 2018 nos sitúa pues muy por debajo de la media de los países de la OCDE. El porcentaje de repetición también es muy alto y en eso el gobierno tiene la razón. O sea, el 28,7% de los alumnos españoles de 15 años han repetido al menos una vez y la media de los países de la OCDE de su entorno es el 11,3%. O sea, hay que hacer algo, pero evidentemente estas elucubraciones sobre el enfoque de género y sobre que el bienestar emocional y que hay que apoyar el ecologismo y la educación en igualdad, pues muy bien, son valores interesantes, pero que realmente no van a contribuir a la mejora,
a nuestra mejora.
Del aprendizaje de las matemáticas.
Beatriz, profesora de secundaria de matemáticas, la verdad que has puesto las cifras sobre la mesa bien claras a este borrador que parece que entrará en vigor el próximo curso escolar. Gracias por acompañarnos en Media Cope.
Bueno, hay tantas cosas para desarrollar que bueno, si me permitís simplemente...
Tendremos tiempo, Beatriz. Un saludo.
Bueno, pues ya lo hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias a vosotras. Gracias.
Si todavía nos cuesta entender lo que es una criptomoneda, te voy a dar otro nombre. La nueva moneda digital de la Unión Europea. Igual ahora mismo no te acaba de sonar, pero en un futuro, seguro que más pronto que tarde, vamos a terminando pagar con este dinero electrónico. El Banco Central Europeo ha aprobado su funcionamiento, nueva forma de pago. ¿Y qué pasa con el dinero físico? Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, lo ha explicado.
Es importante aclarar que el euro digital no pretende sustituir ni al dinero físico ni a los depósitos bancarios, sino que los complementaría, lo que ampliaría la oferta de medios de pago.
¿Y cuándo vamos a empezar a usar esta moneda virtual? De momento es solo un proyecto piloto. En los próximos 2 años se van a centrar en decidir el diseño. La idea es que entre en funcionamiento en 2026. Por ahora sabemos que va a garantizar, dicen, la seguridad y también va a simplificar los pagos digitales. Pero las dudas, las preguntas, las incógnitas están sobre la mesa. Saludamos ya a la 1:13 de la tarde, una hora menos en Canarias, a Carlos Ruiz, del Instituto de Estudios Económicos. Carlos Ruiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo importante, ¿qué diferencia hay entre una criptomoneda de las que estamos hablando y este euro digital que en 5 años puede estar sobre la mesa?
Bueno, la principal diferencia entre una y otra es que mientras que la moneda digital, el euro digital, está referenciado a una moneda de uso común que está emitida por un banco emisor, por este caso por el Banco Central Europeo, las criptomonedas no tienen ninguna referencia de un activo y además no están emitidas de manera centralizada, sino que están, digamos, emitidas desde puntos independientes, de manera descentralizada. Por una parte, diríamos que una es una moneda que se pretende que sea oficial y la otra, de momento, tampoco la podríamos definir como moneda y no tiene una referencia oficializada o una referencia de una moneda de uso común.
¿Qué beneficios puede traer este euro digital?
Bueno, yo creo que los beneficios son amplios, ¿no? Estamos en un mundo digitalizado donde cada día las transacciones comerciales, las transacciones económicas se están haciendo con medios de pago electrónicos. Y que tengamos a disposición pues una moneda que como el euro que podamos usarlo tanto de forma efectiva o como de forma digital, pues yo creo que pues tiene un menor coste para todos nosotros y además pues se produce una seguridad en las transacciones y hace que las hagamos de forma más cómoda y sencilla.
¿Y cómo va a funcionar, para que nos hagamos una idea?
Bueno, pues en principio pues recibiríamos efectivo y recibiríamos ese efectivo, lo podríamos convertir en medio digital. Todos disponemos, una gran parte de la población dispone de instrumentos como teléfonos móviles, donde tendríamos monederos electrónicos o a través de nuestras cuentas bancarias, y ahí pues tendríamos localizados nuestros euros digitales que podríamos utilizar de forma generalizada para cualquier tipo de transacción.
¿Es como un Bizum, del que ahora se habla tanto, que tanto utilizamos muchos para hacer pequeños pagos a otra persona? ¿Es algo por el estilo?
Bueno, el Bizum es un sistema de pago que bueno, pues está bastante popularizado entre la población y sí, el sistema de pago sería bastante similar, ¿no? Lo único que en el Bizum, pues efectivamente nosotros transferimos euros y en este sentido, pues transferíamos euros digitales, que es exactamente lo mismo, ¿no?
Y le quería preguntar por último por el tipo de precauciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizarla. ¿Están ya claras o no?
Bueno, yo creo que por eso están trabajando los bancos centrales. Sobre todo, como de momento las criptomonedas no se están utilizando como medios de cambio, sí que presentan algunas ventajas, ¿no? Sobre todo es en la seguridad de la transacción, ¿no? Que como consumidor podamos estar seguros de a quién dirigimos el medio de cambio y de quién viene ese medio de cambio para que sea posible realizar la transacción comercial, ¿no? Entonces, los bancos centrales lo que están viendo es que haya una moneda digital, en este caso un euro digital, que sea posible garantizar y que tenga todas las características de seguridad posibles para que la transacción sea efectiva, ¿no? Yo creo que ese es el mayor objetivo que persiguen estas autoridades monetarias a la hora de establecer el euro digital.
Ese, ¿no?, es el reto. Carlos Ruiz, del Instituto de Estudios Económicos, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Un saludo.
Un placer, un saludo para todos.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.